28 y la alta de la sesión ordinaria se celebraba el 4 de febrero del 19. ¿Hubo resultado por la vuelta?
Es como ver, queremos disculpar a Samuel que por problemas de su mene, pues no habrá.
Sí, debe haber cuestión
de interés. No, no, no.
Venga, voto más a favor de la aprobación de las actas. Claro. Punto número 2. Aprobación definitiva y adjudicación del FAU de la UGA Norte del sector Urbo y Agremono del Fondo Nacional.
En comisión informativa del país de las servicios de medio ambiente del 27 de mayo de 2019, el presidente Cristal es favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida de México. Dictamen que se propone, primero, aprobar definitivamente el programa de actuación organizadora para el desarrollo de la UGA Norte del sector 1 Oría del Moro, de acuerdo a la alternativa técnica presentada por Regal Agrícola SL. Segundo, adjudicar la ejecución del programa de actuación normalizadora aprobado a la propuesta jurídico-económica presentada por Regal Agrícola. Tercero, pedir al adjudicatario para que en el plazo de 15 días proceda a la constitución de la garantía definitiva prevista en las bases para la adjudicación del programa de actuación normalizadora y en la formalización del convenio urbanístico, donde se hagan constar las condiciones, los compromisos y los plazos para la ejecución del programa. Las garantías que el organizador presta para asegurar el cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por el cumplimiento. Cuarto, sustituir la cesión libre de carga de los terrenos donde materializa el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto que corresponde al ayuntamiento por su equivalente económico, ascendiendo el valor a 125.610,37, de conformidad con el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 27 de marzo de 2019. Ese importe será efectivo en el momento de la firma del convenio urbanístico. Quinto, notificar el presente acuerdo a las personas interesadas. Sexto, inscribir el presente acuerdo de aprobación definitiva del programa de actuación organizadora en el registro administrativo del programa de actuación organizadora y de agrupaciones de interés urbanístico en la Consejería Competente en materia de ordenación territorial y urbanística. Séptimo, publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de ese informe. Octavo, publicar el texto íntegro del convenio urbanístico para la ejecución del programa de actuación urbanizadora en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, los efectos del artículo 12 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo. Noveno, trasladado el programa de actuación urbanizadora junto con copia del presente acuerdo de aprobación a la Consejería Competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
¿Alguna intervención?
Sí. Bueno, nuestro grupo va a votar a favor de este punto, como hemos hecho durante pues, todo el desarrollo de la experiencia que se ha planteado. Pero sí que vamos a preguntar lo que hicimos en la comisión informativa, las razones por las que se ha optado por la compensación económica en lugar de la cesión de terrenos equivalente en este caso de proyecto.
Bueno, pues eso ha sido simplemente un acuerdo entre el ayuntamiento y el promotor. El promotor precisamente lo que hace es desarrollar esto para generar suelo y para legalizar, regularizar las instalaciones que tiene. Y el ayuntamiento pues en realidad le interesa más también el dinero que una parcela. Hay que además hay que dedicarla. De la zona a industrial o a la industria. Y entonces, el dinero que te da la posibilidad, además, de elegir luego lo que quieres gastar, porque además es finalista el dinero que se recibe por esta cuestión, lo tienes que gastar en ampliar la cuestión de patrimonio o de inversión. Otra vez lo hicimos con la cooperativa de los Ajos, hicimos el local de salud de la y entonces, bueno, pues llegamos sí, un poco de las actividades y pues, que, con las limitaciones que están desmarcada la pareja. Y luego, pues el proyecto es el que más debería contar con algo que
debería. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cuestión?
Bueno, nuestro grupo también va a votar en contra de esta propuesta, como ya hemos hecho en otro pleno donde se ha debatido. No obstante, estamos que no tiene que ser es una iniciativa individual que una serie de propietarios que pueden llevar a cabo este proyecto, y que tiene que ser iniciativa del ayuntamiento, quien lleva a cabo la organización del sector y del municipio, porque no todo el mundo puede llevar a cabo un proyecto de esas características que estamos viendo muy bien que supone para los propietarios humanizar.
Bueno, adelantado entonces, antes de darle la palabra. Bueno, pues dirá que la propia ley establece que puede ser un sector, puede ser efectiva particular, que es un motor particular. Entonces, entiendo que lo son, metemos la votación. ¿Votos en contra? Punto número 4. No. 3. Comprobación del pedido de inventario de bienes y derechos del ayuntamiento.
En Comisión Informativa de Economía y Personal y Régimen Interno, el 27 de marzo de 2019, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de los concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida. Dictamen que se propone, primero, aprobar la certificación del libro de inventario de bienes y derechos de la Ayuntamiento de la Ciudad de Mena, la fecha 22 de marzo de 2019. Segundo, que una copia de la certificación efectuada en el libro inventario autorizado por el secretario en el que está uno del alcalde se remita a la administración del Estado y a la administración de la Comunidad conforme que efectúa el artículo 31 del reglamento de bienes de las corporaciones locales. Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ramírez. Dictamen que se propone al pleno, primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local, como mercancía, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas, andamios y otras instalaciones análogas, consistentes en la supresión de cuotas tributarias número 1. Segundo, exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncio municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente de publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Tercero, en caso de que no se presentasen las alegaciones al expediente en el caso anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario de conformidad con el artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobada por la ley de legislativo de octubre de 2004 del 5 de marzo.
Pues lo cometemos a la votación directamente, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Cinco. Modificación de la ordenanza fiscal número 33, reguladora de la tasa por expedición de documentos.
En Comisión Informativa de Economía Interna, Personal y Régimen Interno del 7 de marzo de 2019, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida. Y se propone, primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 33 con la data de alta por expedición de documentos administrativos consistente en la supresión de varias tarifas reguladas en el epígrafe 1. En concreto, certificados de empadronamiento, certificados sobre informes de convivencia residente, volantes de empadronamiento, reconocimiento de firma, concursos de documentos hasta 5 hojas y concursos de documentos a partir de 6 hojas. Segundo, poner a público presentar con la mediante anuncio que se insertará en el anuncio municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente día de publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las declaraciones que estimen aprobadas. Tercero, en caso de que no se presentasen delegaciones, el expediente en el caso anteriormente indicado que el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo penal y conformidad con el artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el decreto legislativo de 2004 del 5 de marzo.
¿Algo que se
bien, sí, bueno. Por nuestra parte, lo que hemos hecho en el punto anterior, vamos a votar a favor de suprimir estas tasas. Tasas que, por cierto, aprobaron ustedes en su momento, algunas más de mucho tiempo, y que en numerosas ocasiones pues, hemos solicitado su anulación. Creo que la última vez fue hace casi 4 meses, en el pleno de diciembre, en el que debatimos los presupuestos, en el que todavía sostenían que esas tasas pues, eran necesarias porque tenían un fin disuasorio para hacer, no hacer un mal uso de estos servicios. En cualquier caso, pues celebramos que se anulen estas tasas, lógicamente, aunque lamentamos que sea el calendario electoral el que marque estas decisiones, pues esta modificación se podría haber hecho ya hace tiempo.
Nos nosotras también vamos a apoyar el principio de estas tasas, como también estamos en contra de que se pusieran. En cambio, el equipo de gobierno estuvo todo el rato justificando que esas tasas tenían que estar, además, culpando a los vecinos de hacer un uso indebido. Entonces no se entiende la falta de coherencia, a no ser que sea por razones electoralistas, como se ha mencionado el compañero, al ver la proximidad de las elecciones municipales. No hemos de olvidar que la tasa del punto anterior se aprobó en diciembre de 2016 y que se justificó que era totalmente necesaria porque la gente ocupaba la calle, entonces no tenemos por qué hay que quitarla ya.
Las razones electorales valen igual el primer día de legislatura que el último día de legislatura. Nosotros no hemos dicho nunca, que porque se hace un uso indebido que hemos estado hablando una vez. Tanto estas tasas que hoy se suprimen como la anterior, como la del punto anterior, se impusieron en su día siguiendo las sugerencias de los funcionarios de la por la anterior información. Fundamentalmente, estas por el anterior secretario, siempre nos hacía ver que era necesario poner este tipo de tasas para que se hiciese un uso más adecuado de los servicios que se regulan o que daban, porque, empezaban los servicios administrativos que en la expedición de determinados documentos pues había un determinado descontrol. Algunas veces, no siempre, se le hace caso a los funcionarios, algunas veces. La tasa anterior fue sugerencia también por parte de la oficina técnica y de la policía municipal, de la policía local, que no tenía un arma para penalizar a aquellos constructores o aquellas obras que no atendían las sugerencias que hacía la policía local, pero de no dejar la arena en la calle o de no dejar material de construcción en la calle durante la obra, etc. Una vez se les hace caso. Si están muy convencidos el equipo de gobierno de que sean necesarias. Y luego, en el transcurso del tiempo, se ve cómo funciona, se ve además va variando porque luego al ponerla democrática posible, la operatividad y la funcionalidad de los mismos y la recaudación que se obtiene. La recaudación, creo que en el debate de los presupuestos, o cuando se cambian los presupuestos, la calculamos sobre la marcha y la anterior, como hace los no sé cuántos de los ingresos de la ciudadanía. Estamos hablando de cantidades que por sí solas dicen muy a las claras que no es el deseo de recaudar por la institución, pues estamos hablando de cantidades muy pequeñas, sino por las diferencias de los funcionarios. Y ahora las quitamos porque además lo dijimos. Y además, no es que yo solo quitemos las tasas, es que no vas a abrir y lo vuelvo a recordar. Con criterios electoralistas también, pues hombre, no. Hemos tratado las plusvalías con criterios electoralistas, no. Es fruto de la gestión y habilidad de que se pueden hacer determinadas cosas y tomar determinadas medidas, pues se hace. Y hoy este ayuntamiento, según criterio de este tipo de gobierno, con la gestión que ha llevado durante los últimos años, se puede permitir pagarle los impuestos a todos los ciudadanos. Y también se eliminan estas tasas. Y esas tasas, algunas de ellas, se pueden eliminar también por sugerencias de los actuales funcionarios después de un tiempo que han estado en vigor. Por ejemplo, la interventora, el caso de la tasa anterior, que en contra de la opinión de la oficina de venta. Pero claro, cada uno tiene distintos puntos de vista sobre un hecho. Bueno, pues no son cativas, no son. O sea, recordando un poco, se complica mucho la recaudación de la misma, etcétera, etcétera, pues se toma la decisión de nada. Tanto, es congruente y además está en consonancia con las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de la legislatura. Hemos bajado el IBI, hemos eliminado las plusvalías y ahora eliminamos estas tasas. Y además, muchas de ellas pues ya no tienen tanto sentido, puesto que este ayuntamiento y tantos otros pues estamos ya trabajando principalmente de forma digital o de demanda, y entonces ya no tiene tanto sentido. Algunas de estas tasas han perdido su sentido. Se conserva, por ejemplo, la de ventanilla única, aunque ya con las administraciones no se trabaja a través de la ventanilla única, pero no vaya a ser que vuelva a pasar como pasaba antes y que tenga un gestor con una montaña de documentos para que el ayuntamiento los envíe a través de ventanilla única, que el ayuntamiento tenga que pagar el correo y los certificados, etcétera, etcétera, y al gestor que cobra por esos servicios a su cliente, pues saldrá. Pero esas dos cosas, lo que ya he dicho en este tipo de gobierno, que pagan los impuestos, y que estamos ya trabajando casi de forma automática en un porcentaje muy alto, pues ya no tiene sentido estas tasas. ¿Alguna intervención más?
No.
Pues se somete a votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Punto número 6. Date en cuenta de que ya tengo el puesto de ejercicio 2018.
Se nos cuenta de que el puesto de la alcaldía en número 207/2019, el 22 de marzo, por el que se aprueba la ampliación del presupuesto de ejercicio 2018, del que se informó en Comisión Informática de Economía, Hacienda Personal y Gestión Interna, en fecha 27 de marzo de 2019.
La primera es que aquí se debe el aumento tan grande de los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente. La otra es el aumento tan grandísimo de las obligaciones de pago del ejercicio corriente, la que corresponde y por qué nos han pagado.
Yo te lo dejo hasta la mosca, no le hagas pendiente de pago porque la gente no dice que
lo
hagas.
Pero yo no tengo datos, ¿verdad? ¿Por qué no tienen que pagar los impuestos?
Pero las obligaciones pendientes de pago a fecha 31 de diciembre se
se aprobaron todas las obligaciones que había, pero no se consiguió el pago porque no dio tiempo en intervención, por lo cual quedaron pendientes de pago y la primera semana de enero se consiguió su pago. Entonces sí que es verdad que la liquidación aparece pendiente de pago, pero no es un pendiente de pago. De hecho, son facturas que tienen entrada en el ayuntamiento a finales de diciembre, 30 de diciembre, 28 de diciembre, 27 de diciembre, y es imposible tramitar un pago en ese plazo, antes de 30 de diciembre, y la liquidación de 30 de diciembre. A fecha de hoy, no se ha pagado el
seguro.
Los derechos pendientes de cobro, yo creo que vamos, prácticamente el igual que el ejercicio anterior, incluso porque los dos cobros tampoco tienen una diferencia sustancial con respecto al año de ejercicio anterior.
¿Que la unidad de cobro de los
dos cobros? ¿De los dos cobros?
Tengo que pasar de ahora son 8.873.000 en 2018 y 553.000 en 2017.
Vamos, yo te puedo decir en el informe incluso de todo su cuenta, que es con el que me hago referencia, que es el que tengo que tener en cuenta ahora de la realidad, es prácticamente igual, no vale, son 3.5 y 3.2.
Bueno, cualquier caso es que eso es haciendo cuenta que luego ya pues cómo se sale la cantidad de los
beneficios.
Bueno, esto no se vota, ¿no? Punto número 7. Modificación de crédito número 3.2019. Por suplemento de crédito con carta permanente de la ley. No es una palabra, es un punto. Y es un punto que hay que votar, porque no es un punto. Claro, bien, te digo que esto.
En condición informática de economía de la personal que fue el 27 de marzo de 2019, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida. Dictamen que se propone aprobar inicialmente el proyecto municipal de crédito número 3/2019 de presupuesto en vigor en la modalidad de suministro de crédito financiado con cargo permanente de tesorería para la sociedad general resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, que acude al siguiente detalle: carga en concepto de gastos, amortizaciones a un largo plazo de ente fuera del sector público, 497.695 por 79, y en el concepto de ingresos permanente de tesorería para gastos generales, 497.695,79. Segundo, exponerse al crédito público mediante anuncio inserto en la evolución fiscal de la provincia de Cuenca por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolver.
Bueno, en este punto queríamos saber por qué ese año sí se ha decidido hacer esta modificación de productos para utilizar el plata y no se ha hecho en años anteriores donde el remanente de tesorería pues también está bien que se ha.
La primera pregunta sobre ese punto es que ¿qué préstamo se van a pagar con esa cantidad, porque no aparece en ningún momento la documentación más contada de ese punto. Nosotros, ante la falta de información sobre ese punto y considerando que ese dinero se puede destinar a cubrir necesidades del pueblo y no adelantar dinero a los bancos más allá de lo que toca, porque ya está presupuestado para con ese año 435.000 euros, vamos a votar que no.
Vamos a ver. Lo importante de esta cuestión es que una vez más el ayuntamiento tiene remanente positivo de tesorería que efectivamente puede llegar a la amortización de deuda o inversión o a lo que viene determinado por la ley de a las inversiones que se puede destinar el dinero procedente de se dedica a inversiones como bien, porque en, otro, en los años anteriores se decidió que fuese a inversión y este año se ha decidido que vaya a financiación de euros. Son dos alternativas que puede elegir el tipo de gobierno y este año se ha decidido esa misma. Por tanto, es un criterio de marcar una prioridad por parte del Ministerio. Que además, este año, como es un año que es un tanto desagradable, este año hay cierta paralización de la administración. Si ya tenemos dificultades, una vez que tenemos una liquidación todos los años, y la aprobación y la distribución y la aplicación de componentes de tesorería, este año más todavía, y ya tenemos dificultades, digo, a la hora de hacer toda la presentación, de hacer las publicaciones y de hacer la ejecución, que la distancia de la directora, en esa medida de las veces no da tiempo a ejecutar esas obras que se aprueban en un pleno para financiar con componentes de tesorería, pues se hace todavía muchísimo más. Muchísimo más porque, bueno, por la razón de que todos sabemos, entonces hemos decidido dedicarnos a la amortización de deuda. La amortización de deuda es algo bueno en sí mismo, porque la amortización de deuda no tiene nada que ver si favoreces a los bancos o perjudicas a los bancos, sino que el ayuntamiento, que es y el equipo de gobierno, que es el que gestiona los recursos del ayuntamiento, lo que se consigue a amortizar deuda, entre otras cosas, es que el año que viene, a la hora de hacer un presupuesto, pues el ayuntamiento tendrá una menor carga en el pago de intereses. Una menor carga en el pago de intereses. Con lo cual, el ayuntamiento tendrá más recursos para dedicarlos a la prestación de servicios. Por tanto, ¿quién se ha beneficiado de la amortización de deuda? Pues sale fundamentalmente beneficiado el vecino de la Perdera. Si los vecinos de la vecina de Perdera, pues se van a tener más recursos disponibles para que el equipo de gobierno que salga de las elecciones tiene más recursos para prestar esos servicios, puesto que se disminuye el pago de intereses. Por tanto, desde el punto de vista de la gestión, sí tiene sentido la amortización de deuda. Sí tiene sentido solo cuando la gestión del ayuntamiento, la liquidez del ayuntamiento o el ayuntamiento tiene problemas de tesorería, no es aconsejable la amortización de deuda. Porque lógicamente si tienes dificultades para prestar los servicios por falta de recursos o por falta de ingresos, pues claro, no es aconsejable amortizar préstamos o amortizar deuda. No es el caso de este ayuntamiento que tiene ese margen perfectamente asumible por parte desde el punto de vista de la gestión. Entonces, pues este año hemos considerado que por las condiciones y la peculiaridad del ejercicio que he explicado anteriormente, lo vamos a destinar a amortizar. ¿Qué préstamos se van a amortizar? Pues en eso se dieron instrucciones de la Junta Electoral que se amortizasen lo que mayor coste, de verdad, por lo que se está pagando el más interés. Y me dije que viene aquí la aplicación, ¿no? Que me va la aplicación. Pues ahí es la aplicación. Si no tienes más interés, pues mañana yo te pago con intervención y te doy. ¿Y nada más?
Porque el informe de intervención.
¿Alguna? Sí, bueno, decir simplemente que un tanto desconcertado con este cambio de criterio, pues en ocasiones anteriores sí que nos ha argumentado usted que ante la posibilidad de gastar recursos propios o recurrir a un préstamo bancario, sería de mal gobernante, palabras suyas, no concertar una operación bancaria y reservar esos recursos propios para atender las necesidades del pueblo. Entonces, ¿por qué ahora si se pueden destinar esos recursos a amortizar en plazo y no se reservan para atender otras necesidades más principales? Porque si la justificación es que se van a pagar menos intereses, cuanto antes se hubiera hecho esta amortización, cosa que ha sido posible, pues hubiera sido mucho mejor, ¿no?
Bueno, nosotros seguimos con esa postura.
Claro, es decir, que digamos que ese dinero ya es bastante presupuesto para que se paguen los préstamos a largo plazo en el presupuesto, entonces consideramos que si no se ha presupuestado ese dinero en el momento que se procede a hacer el presupuesto, no tenemos por qué ahora si se debe destinar ese dinero a pagar préstamos a largo plazo, cuando ya hay una partida dedicada a eso. Entonces, considero que ese dinero se debe gastar a cubrir para en inversiones para cubrir las necesidades de los vecinos, no solo a falta y a falta de agarrismo. Hay que hacer más cosas. Sabe usted que hay gente que ha pagado una acera y no se lo ha puesto. Entonces hay necesidades que debe cubrir y que usted no está cubriendo por haciendo esa operación.
Es uno de los criterios de tanto el Partido Socialista como de Ganemos, Izquierda Unida, Izquierda Unida. Es curioso. En los ejercicios anteriores, el equipo de gobierno ha decidido dedicar lo permanente de estas inversiones y no les han gustado y han votado. Este año traemos otra de las alternativas, que es amortizar deuda, y tampoco les gusta la alternativa. Bien, son decisiones que corresponden al equipo de gobierno. Y es que esa es la explicación, le corresponde al equipo de gobierno. ¿Qué diferencia hay este año con respecto a los anteriores? Lo he dicho. Fundamentalmente este año hay cierta parálisis administrativa y además le apunto otro dato que no le he dicho en mi primera intervención. Este año, además, por la inestabilidad política, porque no se han aprobado, yo creo que desde hace muchísimos años, unos presupuestos generales del Estado, hay una traba legal para hacer inversiones de las que tanto hablamos aquí en los plenos, de determinar las inversiones financieramente sostenibles. Entonces, ante esa tesitura, advertida por intervención fundamentalmente, este año no están aprobados los presupuestos generales del Estado y, por tanto, en la aplicación estricta de la ley no se puede dedicar el remanente de tesorería a inversiones financieramente sostenibles. Y por la razón que ya he apuntado, se ha decidido analizar. Porque si no, en realidad lo que estamos haciendo es desatendiendo las advertencias de la interventora, que es muy bien lo puede plasmar en el impasse. Y es no. ¿Creéis que yo os traiga aquí una propuesta con un reparto de interventores que os tengáis que ver obligado a votar una propuesta de un reparto? No quiero ni el equipo de gobierno, ni tampoco quiero traer esa situación al resto de los gobiernos. Tanto se dedica a amortizar. Por tanto, no es que se esté haciendo un favor a los bancos y que haya una partida ya creada para eso. Las partidas se crean o se anulan o se cambia la cuantía cuando se aprueban los presupuestos. Partida para el pago de intereses, pues hay siempre, mientras haya tres años. Pero no es lo mismo pagar de intereses 100.000 que por 150.000. Si este año se amortiza parte de la deuda y no lo podemos permitir, porque fuimos capaces de generar remanente positivo de tesorería y de tener superávit en el presupuesto, pues es algo que es bueno para los vecinos, porque se traducirá en mayores recursos para inversión y además de recursos propios mayor libertad a la hora de destinar esos recursos. No estarán ya ni siquiera con la limitación de dónde hay que invertirlos para ser procedentes de los remanentes de tesorería. Serán recursos ordinarios de la propia corporación. Y esa es una razón. Pero lo curioso es que si se dedica a la inversión, no vale. Si se dedica al pago de deuda, tampoco. Claro. Solo pasa una cosa, que si ustedes no están acostumbrados a destinar los remanentes positivos de tesorería a inversión. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque siempre tenían remanentes negativos de tesorería. Siempre. Y nosotros no. Tenemos remanentes positivos de tesorería y somos capaces
en 4 años. Y en los 4 anteriores de asaltar prácticamente o de rehabilitar el 100% del pueblo. ¿Eso Izquierda Unida no le gusta? Pues pónganlo en su programa electoral. Pongan en su programa electoral que está muy próximo y diga, no nos gusta rehabilitar y no vamos a rehabilitar nunca. Pues seguramente pues a los vecinos tienen mayor información de cuáles son las intenciones.
Recuerden que muchas calles las cogió de nuestro vídeo.
Sí, asfaltar todo el Pozo Nuevo, todo el barrio de los Viveros y todo lo que sea asfaltar y toda la renovación de redes, lo hemos copiado al pie de la letra y dijeron, eso sí, con el voto en contra dijeron.
Sí.
O sea que a lo mejor en un vídeo sacan 6 de asfaltar y luego en el pleno dicen que no, y yo mismo acaba de decir que no. Que no hay que repavimentar, que hay que hacer otras cosas. Pero es que nosotros repavimentamos y hacemos otras cosas. Repavimentar solo es parte de las inversiones que ha hecho este ayuntamiento en este ejercicio y en los anteriores. Para que la pueda repetir, tiempo tendremos que hacerlo. Entonces, esta es la decisión que hoy traemos a la aprobación, que es la amortización de deuda por las administraciones que he dicho, fundamentalmente porque no hay presupuestos generales del Estado aprobados y hay una limitación legal a la hora de destinar el remanente a inversiones financieramente sostenibles, como en otros edificios no la había, este año sí la hay, aquí en la fecha, y porque al existir esa parálisis o esa paralización administrativa, va a ser muy difícil emprender todo el proceso complicado del destino de los remanentes a inversiones de capítulo 6 con todo el proceso de adjudicación, licitación, etcétera, etcétera, que serían complicado ejecutarlas en este año. Lo dedicamos a amortización, devolvemos parte de la deuda contraída por este ayuntamiento y liberamos recursos en forma de menos intereses para el ejercicio de la emisión. Le sometemos a votación la propuesta, votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues se prueba por 7 votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en contra. Punto número 8. Modificación del decreto 4/2019 por transferencia.
Mi Comisión Informativa de Economía y Hacienda Personal, que se interna en el sistema, se 2019, se inició ese crédito en el favorable de los 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular, 3 abstenciones, del concejal del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida. Dictamen que se propone, primera, para el informe del expediente de modificación de créditos número 4/2019 en la modalidad de transferencia de créditos de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos. Bajar el gasto fondo de contingencia de ejecución presupuestaria de 1.704.36, alta en gastos, remuneración oficial técnica de 1.704.35, remuneración 4 prestado, 7.119.83. Segundo, por el expediente al público mediante un inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones en los clientes. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan las reclamaciones. En caso contrario, el plazo dispondrá de un plazo de mejor para las preguntas.
¿Alguna intervención?
Sí. Bueno, en este punto, y adelantando ya también cuál va a ser el sentido del voto del punto siguiente, nuestro voto va a ser en contra. Nosotros creemos que, bueno, ya ha llegado el momento de hacer una modificación de la ERTC, de hacer una modificación integral, una reforma integral, en la que se recojan, pues, de una forma actualizada, los puestos y las funciones de todos los trabajadores, incluidos estos dos trabajadores que esta noche están aquí, a los que se va a modificar. Su repetición va a modificar sus retribuciones. Porque de otra manera, lo que se está haciendo es poner parches a una cuestión, como es la de la ERTC, que dada su antigüedad, pues, exige una modificación más exhaustiva y que no se provoquen agravios comparativos entre unos trabajadores y otros.
Bueno, también pues ya tratando de intervenir en el siguiente punto, pero bueno, no estando ya con este, nosotros no vamos a abstener en este punto. No obstante, también consideramos que sí que se debe hacer una RPT y también debe haber una subida salarial si estos trabajadores que se la contienen, pero también es cierto que apostamos por otra alternativa, y la alternativa es crear empleo público y no explotar a los trabajadores de ese ayuntamiento de darle funciones que puede hacer otra persona. Estamos viendo cómo se aprovecha usted de los planes que se sacan a nivel regional para cubrir puestos como ese en el centro social, que se ha contratado a una trabajadora, o en un ciudadano que se ha contratado a otra persona. Entonces, al final se beneficia las ayudas que se crean a nivel regional y luego la critica, diciendo cómo han salido sus compañeros en la contra y usted mismo criticando esa. No obstante, lo que apostamos, pues, este partido apuesta por crear empleo público, sí que es cierto que se debe hacer una reforma de la RPT y teniendo en cuenta que lo piden los trabajadores en las diferentes comisiones, como la puede, pues no sabe, pero sí que se ha sentido en las diferentes comisiones que se realiza una RPT, entonces nosotros nos vamos a hacer en ese punto.
Bien. En ese punto lo único que se hace es coger dinero del plan de contingencia para afrontar una modificación salarial de los trabajadores. Si les gusta a ustedes, las RPTs no cargan fortuna, porque cada vez que tienen oportunidad, cada vez que es mal, a ese ayuntamiento lo que hacen es contratar una empresa, para hacer una nueva relación de puestos de trabajo. La última vez costó un auténtico de mitad, no sé si no fueron 4 millones de pesetas, sembró la discordia entre todos los trabajadores de este ayuntamiento durante muchos, muchos años, algunas de ellas totalmente irreconciliable. La última vez que tuvieron también responsabilidad de gobierno, intentaron contratar a la misma empresa para hacer una nueva modificación de todo, o una nueva valoración de todos los puestos de trabajo por un coste de 2 millones de pesetas y no tienen en cuenta una cosa. A ver, lo que se hace aquí, y es el punto siguiente donde realmente se sustancia, es unas o esos dos trabajadores lo que han hecho es asumir nuevas funciones que antes no estaban realizando. Habría que haber hecho esta modificación mucho antes, pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo ahora. Quiere decir que lo que tendríamos que haber hecho es hacerlo ya hace mucho tiempo. No hay ningún agravio comparativo ni se queda ningún malestar con el resto de trabajadores, puesto que esta medida ha sido negociada, aprobada y apoyada por todos los representantes de los trabajadores. Por tanto, no se crea ninguna discriminación o agravio comparativo con el resto de trabajadores, sino que está perfectamente asumido por el resto de la plantilla de que esto había que hacer y que había que haberlo hecho ya. Además, el equipo de gobierno actual tiene intención de proceder a una revisión salarial de ese ayuntamiento, que es inferior al mismo periodo de los ayuntamientos de su mismo nivel, pero nos topamos con que hay una limitación legal, y es que no se puede hacer. No se puede hacer revisiones salariales generalizadas. Hacer por de forma puntual por la función de las funciones o de aceptar entradas para algunos de los servicios del personal público. Mientras exista esa limitación legal, pues ese ayuntamiento no se puede. Nosotros, lógicamente, ni nos dedicamos a explotar a los trabajadores de ese ayuntamiento, ni creo que los trabajadores de ese ayuntamiento se dejen hacerlo. No creo que los trabajadores de ese ayuntamiento se dejen
Nosotros, ahora que lo miramos, nos critica por haber contratado a dos jóvenes dentro del plan de empleo joven de la Junta de Comunidades. Pues nosotros hemos contratado a dos no para suplantar nada, sino para hacernos ese programa y darle la oportunidad a los jóvenes que cumplen los requisitos de la administración pública, en este caso, en el Ayuntamiento de las Comunidades. Si no lo hacemos, y que lo olvidaremos, lo critica. Si lo hacemos, también lo critica porque es explotar y suplantar el trabajo de otras personas. Si asignamos nuevas funciones a trabajadores que ya están desempeñando o están trabajando en el Ayuntamiento, estamos explotando al trabajador porque lo que hay que hacer es contratar más gente y así pues la explotación es menor, dado el ámbito de trabajo a lo mejor es menor, y bueno, pues cada uno una función, ¿no? Y si un trabajador tiene 10 funciones, pues en vez de uno, 10 trabajadores. Bueno, nosotros creemos que la plantilla del Ayuntamiento ahora, con las variaciones que tiene, de bajas, de denuncias, etcétera, etcétera, con jubilaciones, es la adecuada para este Ayuntamiento, es asumible por los ingresos que tiene este Ayuntamiento, es suficiente para prestar los servicios que tiene que prestar este Ayuntamiento. Y es verdad que, como siempre, pues hay trabajadores que tienen una carga laboral mayor que otra. Normalmente, cuanto más subimos el grupo o los distintos, pues la carga de trabajo y la responsabilidad, pues es mayor. Igual que tiene en consonancia, pues una mayor retribución. Por tanto, no necesitamos a nadie, ni creo que nadie se deje explotar, y creo que no cometemos ninguna barbaridad contratar a los jóvenes. A través del plan de empleo juvenil de la mujer. Y esto es básicamente. ¿Alguna cuestión más?
Bueno, yo no critico en el momento que se haya contratado, sino que se recurre a partes donde el sueldo de esas personas se pide una carrera, a veces incluso más que para pagarse. Sueldo de miseria, que a lo mejor te pagan por un administrativo 800 euros, 1000 y algo, ¿sabes? Y te piden una cualificación de máster y carrera. Eso es lo que critico y lo que se criticó en la Junta sobre este plan de trabajo. Entonces, lo que quiere decir es que recurre a estos planes porque al final el dinero que se ahorra, como dice que es un buen gestor, entonces recurre a no sacar la oferta pública para ahorrarse de ese dinero y poder luego hacer asfaltado de calles, crear calles que no necesitaban esas obras faraónicas y destrozar una calle que estaba en perfecto estado. Pues eso es lo que critico, que es, hay una sobrecarga de ciertos trabajadores en sus funciones y no se crea empleo público de calidad, lo que pasa en este ayuntamiento. Me dirá usted que el centro social está en muy buenas condiciones, ¿no? Como tenía antes un psicólogo y más gente trabajando, ¿no? Está en perfectas condiciones.
Vale. Bueno, yo, ya que hemos sacado a colación, le vuelvo a repetir, y lo he dicho en muchas ocasiones, el centro social y los servicios sociales de la academia funcionan mejor que nunca. Mejor que nunca. De una manera mucho más profesional y con mayor rigor en el trabajo, etcétera, etcétera, y es algo además que se nos va a acelerar por parte de todos los usuarios de los servicios. Se funciona mejor que nunca. El sueldo que le ha puesto este ayuntamiento a las dos personas que se han contratado con el programa juvenil de empleo juvenil es superior al marcado como la Junta de Comunidades. Por decisión del equipo de gobierno se suplementó por parte de este ayuntamiento con más de lo que se nos exige en la convocatoria de las subvenciones. Es un contrato en prácticas y está por encima de los 1.000 euros, si me creo recordar, 1.200 o 1.200. Que no está para ser un contrato en prácticas. Y si no, nos vamos a la calle, nos vamos a la calle, quiere decir, fuera de la administración, y equiparamos o comparamos. Pero fue voluntad de este equipo de gobierno de no quedarse en lo que exigía la Junta de Comunidades, sino que suplementamos más por parte de este.
están recibiendo las bases de la convocatoria, de tener la oportunidad de trabajar con las condiciones, además que se marcaban en la propia convocatoria. Eso que se exporta a la gente, eso es suplantar el empleo público, pues no creo. Que es simplemente darle la oportunidad de trabajar a dos personas que acaban de terminar sus estudios y hay una convocatoria pública por parte de la Junta, nos acogemos a ella y se contrata. Y además se suplementa más el sueldo. Y sobre todo lo demás, pues, yo lo que quiero es que mañana en el programa de Izquierda Unida se diga: no queremos hacer obras en Telonieras, no hemos aprobado ni una sola de las inversiones que se han hecho en Telonieras, no nos gusta plantar las calles. Las calles han quedado peor de lo que estaban. Y además que se le ponga el nombre a las calles que no tienen que ser faltas. Y a las inversiones que no han pedido y no han aprobado que se hagan. Eso es lo que tienen que hacer. Y lo que queremos es contratar mucha más gente en el ayuntamiento. A mucha más gente. Que viene en el ayuntamiento a por cientos de trabajadores. Trabajar. Eso sí, no sé dónde van a sacar el dinero para pagar. Pero por lo menos digan totalmente. No queremos que se haga nada de todo eso, nada más que contratar gente. Contratar gente. Y vuelvo a decir. Y si hacemos unas bases y son de determinado perfil, mejor. Bien, eso es lo de siempre. Si eso no es nada, no es nada. No es nada. Eso de crear empleo público y pagarle con el dinero de los demás hasta que se acaba el dinero. Pero claro, hoy hemos visto en el transcurso del pleno. Permanente positivo de transferencia de dinero suficiente ya no para pagar las obligaciones de nóminas, etcétera, etcétera, luz, gastos corrientes, capítulo 2, no solo eso, sino para hacer inversiones. Se bajan los impuestos, además, se paga a los proveedores a la semana. Claro, eso mientras dura, pues pueden contratar otros 100, pero el problema es que los acaba. Y luego tenemos las facturas ahí por 2 años sin pagar, arruinando al pintor, al carpintero, etcétera, etcétera. Ya no se pueden hacer arreglar las calles si no se va al banco a pedir un préstamo. Hasta que ya no se puede ir más al banco porque ya se han llegado al límite y hasta que tiene que llegar el Estado e intervenir el ayuntamiento. Pero si eso ya lo vivimos hace unos años. Esa ya no es la situación. No es la situación. Por tanto, en la administración tiene que trabajar la gente necesaria o los trabajadores necesarios para prestar los servicios. Más o menos. Más es despilfarrar y darle un mal uso al dinero que pagan los vecinos y las vecinas fruto de su trabajo. Mejor no. Eso es así y eso es lo que tenemos y por eso tenemos estos resultados económicos y por eso tenemos esos servicios y por eso tenemos esas inversiones. Por eso nos permitimos devolver deuda a los bancos que ustedes le pidieron.
Pero es que no puede decir que ustedes le pidieron, porque aquí no hubo nada fiado en la Izquierda Unida, así que no mienta, decía de mentir.
No ha tenido suficiente con su fondo de intervención, no ha tenido suficiente y me tiene que interrumpir. Pues aquí sí ha gobernado y se ha cambiado.
¿Para apoyar?
Aquí sí ha gobernado y se ha cambiado. Claro que ha gobernado y se ha cambiado. Claro, ya ha gobernado 4 años, ha estado
gobernando.
Sí, que no la está ni que
lo
haga. Sí,
que no la está. Ha cambiado y gobernando
y que la
mitad. Dándole apoyo, no
nos vamos a apoyar, que gobernar. Si el PSOE aprueba la suya de Lili, es porque que la mitad ya lo hace. Si no, no tendría votos suficientes porque los votos del Partido Popular son los que están. Con lo cual, si ha gobernado y que la mitad, en cualquier momento. Pero esta es la realidad. Y por tanto, eso que no tiene nada que ver con lo que hoy traemos aquí, que es la mejora salarial de todos los buenos profesionales de este ayuntamiento, que además cuenta con el acuerdo y el apoyo de todos los trabajadores, del resto de los trabajadores del ayuntamiento, pues eso es lo que hoy no podemos permitir, que antes no. Y parte de las razones por las que estas personas tienen su sueldo muy por debajo del grupo que tiene que tener es porque ese ayuntamiento, cuando las contrató, se limitaba a pagarles el mismo que se marcaba en la convocatoria. Que eso sí que eran sueldos muy por debajo de las categorías profesionales que se estaban pidiendo. Bien, votos en contra, abstenciones,
número 9, punto número 9, ¿no?
Posibilidades de valoración de puestos de trabajo.
En Comisión Informativa de Economía y Ciencia Personal y Gestión del Sistema del 17 de marzo de 2019 se emitió el siguiente dictamen, que es favorable a los 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 asentaciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida. Y también se propone, primero, modificar el proyecto de 1 de enero de 2019 la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de las Comunidades aprobada en la sesión primera del municipio celebrada el 7 de noviembre de 2002 en los siguientes términos. Modificar en la relación de puestos de trabajo que se llamaba con el número 26, jefe del Servicio de Organismo de Obras y Servicios, y los eliminaciones según la propuesta. 2. Crear en la relación de puestos de trabajo, puestos de trabajo número 65, trabajadora social, y los términos previstos en la propuesta. Segundo, modificar el concepto del 1 de enero de 2019 la plantilla de personal laboral para el año 2019 y el anexo 2 personal del presupuesto municipal para el ejercicio 2019, aprobados inicialmente en sesión plenaria del 17 de diciembre de 2018 y publicados en el boletín oficial de la provincia de Cuenca número 7 de 17 de enero de 2019. Los términos previstos en la propuesta. Tercero, modificar la modificación de la creación de la provincia para el conocimiento de los interesados y permitir copiar la misma a la administración del Estado en su caso a la comunidad autónoma respectiva dentro del plazo de 30 días. Cuarto, poner un trámite de exposición al público mediante anuncio publicado en el tablón electoral del Ayuntamiento de la Revolución Oficial de la Provincia de Cuenca por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el pedido de la modificación de la plantilla y presentar reclamaciones ante el pleno. La modificación de la plantilla de personal se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiese presentado reclamaciones. En caso contrario, el tema corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. Quinto, publicar la modificación definitivamente aprobada en la Comisión Oficial de la Provincia, debiendo permitir copiar la misma a las administraciones del Estado y la comunidad.
Cuando se somete la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor, siete votos a favor, tres en contra. Punto número 10. Designación de la mesa sobre el sorteo designado de la mesa electoral y el constituirse en relación con las opciones a todos los generales en el debate del día 28 de abril.
Se hace preciso proceder al sorteo para la designación de los miembros de mesas electorales que se van a sustituir con motivo de las próximas elecciones a Cortes Generales a celebrar el próximo 28 de abril del presente año. En ese sentido, el artículo 25 de la ley orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general dispone lo siguiente. La mesa electoral estará formada por un presidente de dos voces. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la mesa electoral es común para todas ellas. Continúa sabiendo en el artículo 26 de la citada ley que la formación de la mesa compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y el vocal de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. Si bien a partir de los 65 años podrá manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachiller o de formación profesional de segundo grado o subsidiariamente de graduado escolar y primario. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes por cada uno de los miembros de la mesa. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria. Por tanto, a continuación vamos a proceder al sorteo utilizando la aplicación informática Conoce, facilitada por la Oficina de Censo Electoral.
Sacamos 9 suplentes, aunque en la lista solo salen 2 por cada cargo, pero se saca por si acaso luego ya se van sustituyendo. Se benefician que se quedaron 9 cada cargo.
Claro,
porque si da la posibilidad de que aceptan la denuncia de los del mismo cargo, luego tenemos el problema de que tendríamos que realizar otra vez eso.
Claro.
Y así será sustituyendo. Distrito 1, sección 1, mesa A. Presidente Cristina Calvo Arellano. Presidente suplente primero, Paula Carrasco Monedero. Presidente suplente segundo, Carlos Arque Olmo. Vocal primero, Conversión Jaime Martínez. Vocal primero, suplente primero, Román Arque Monedero. Vocal primero, suplente segundo, José Luis Castillo Pacheco. Vocal segundo, Teresa Portelano Redondo. Vocal segundo suplente primero, Santiago Cano Cudero. Vocal segundo suplente segundo, Milagro Camino Martínez.
Tenemos una oportunidad también.
Distrito 1, sección 1, me sabe. Presidente María del Carmen Rubio Villaseñor. Presidente suplente primero, Efraín Pacheco Galindo. Presidente suplente segundo, Virginia Benito Rodríguez. Vocal primero, María Teresa Soledad Membrilla. Vocal primero, suplente primero, María Negrete Fernández. Vocal primero, suplente segundo, María Segura Plaza. Vocal segundo, María Ojero Redondo. Vocal segundo, suplente primero, María Teresa Pacheco Pacheco. Vocal segundo, suplente segundo, Julián Rosillo Casanova. Distrito 1, sección 2, mesa 1. Presidente Santiago Martínez Tortosa. Presidente suplente primero, María Carmen Arate Galindo. Presidente suplente segundo, Santiago Mijarro Carmen. Vocal primero, María Monserrat Gallego Castillo. Vocal primero, suplente primero, Fernando Almedero López. Vocal primero, suplente segundo, Milara Castillo Inés. Vocal segundo, María Dolores Tortosa Ruiz. Vocal segundo, suplente primero, Leandro Mijarro Gómez. Vocal segundo, suplente segundo, José Salamanca
Castellanos.
Presidente, no, de distrito 1, sección 3, mesa 1. Presidente Diego Miguelas Gómez. Presidente suplente primero, Gabriel Iglesias Salamanca. Presidente suplente segundo, Carlos Pérez Solano. Vocal primero, José Alberto Sala Monedero. Vocal primero, suplente primero, María José Navarro Carrasco. Vocal primero, suplente segundo, Nadia Elizabeth Benítez Benítez. Vocal segundo, Juan Ramón Cano Pano. Vocal segundo, suplente primero, María Lourdes Villegas Ruiz. Vocal segundo, suplente segundo, Francisco Álvarez Cudero. Distrito 2, sección 1, mesa 1. Presidente Rafael Tabato Martínez. Presidente suplente primero, Andrea Mota Monedero. Presidente suplente segundo, Noelia Martínez de Godos. Vocal primero, Fernando Sánchez Gutiérrez. Vocal primero, suplente primero, Luis Andrés Castillo Adán. Vocal primero, suplente segundo, María Carmen Verdugo Pacheco. Vocal segundo, Javier Bernardo Aro Pacheco. Vocal segundo suplente primero, Ana Isabel Inés Artelana. Vocal segundo suplente segundo, María Luisa Arellano Rieta. Distrito 2, sección 2, mesa A. Presidente Rubén Hortelano Abra. Presidente suplente primero, Francisco Carlos Monedero. Presidente suplente segundo, Elena Castellanos Cubero. Vocal primero, Teresa Carrero Calvo. Vocal primero, suplente primero, Sebastián Hortelano Monedero. Vocal primero, suplente segundo, María José Lección Mijarro Pacheco. Vocal segundo, María del Carmen Izquierdo Salamanca. Vocal segundo, suplente primero, Joaquín Arellano Lillo.
No.
Vocal segundo, suplente segundo, Elena Izquierdo Gallardo. Distrito 2, sección 2, mesa B.
presidente Ángel María Cortés Arruiz. Y de la segunda Charco. Presidente suplente de la Cámara María Herrera. Vocal primero, suplente primero, Jesús Martínez Molina. Vocal primero, suplente segundo, Cristo Javier Mosa. Vocal segundo, Ángel Mesa Coronado. Vocal segundo, suplente primero, Lidia Parra Vargas. Vocal segundo, suplente segundo, Luis Antonio Rubí Ramos.
Ya se identifica a los dos. Ha quedado un puerta más malo. Otra mesa y salve. Y
otra vez, a ver, así. Y de nuevo se ha subido
una vez del 2011.
Venga, grupo número 11, la gente del grupo tiene la palabra.
Se la pregunta de la asociación de Cataluña de Estado de la Tierra en el 2019 hasta el 26 de marzo de 2019, que se corresponde con los decretos 59/2019 a 276/2019, cuya de las cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria del presente proyecto.
¿Alguna?
Ah, bueno, yo tengo varias preguntas sobre los decretos. Hay varios decretos que no se ve, porque ya me comentaba secretaria que por la firma que tapa ciertos importes. Y luego también, pues el decreto 0062, preguntar sobre por qué el colegio de ingenieros ha denunciado, de Albacete ha denunciado al ayuntamiento. La sanción de la conferencia hidrográfica de Guadiana por la contaminación de la aceitera del Taral, porque es de la puta. Y el 198 sobre una finca, ¿por qué esta? ¿Por qué se permite que se construya una nave? Se alega que es por un bien social, bien, o bienestar social, se alega de que se va a construir una nave sin la ley permitirlo, pero se recurre a que es un bien social, un bienestar social, cuando están generalizando que se construyan naves agrícolas en el municipio, ¿por qué se recurre a esa justificación? Y
eso. A ver, por el ingeniero que yo sepa, no ha denunciado el ayuntamiento. ¿Le ha pedido información? ¿O si no ha denunciado, no se lo entiende? Es una denuncia de un ingeniero que se ha hartado hacer proyectos, y porque luego lo hace otro profesional y dice que no es competente, entonces los colegios de ingenieros pues tienen sus cuitas con el colegio de aparejadores. O sea, más o menos lo resume, porque la chica es aparejadora y hizo el informe de apertura de un taller.
Sí.
De un taller de... Entonces su colegio reclamaba o pide información al ayuntamiento,
sí,
de por qué se ha dado el visto bueno al informe. En cualquier caso, no es que tenga una cosa en el ayuntamiento, nada. Son esas cuestiones que tienen los colegios profesionales con qué es competente y qué es no competente, etc. La sanción de la necesidad hidrográfica pues viene por los análisis de vertidos, que si no recuerdo mal, esto ya es el año pasado, la sanción de las dos partes, una que es la de indemnización y la sanción por no sé qué, una por alegación o por la indemnización del expediente, no se llevó a cabo. Y la otra pues se ha porque es, pues porque a cierto tiempo pues la cooperativa, que creo que ya ha mejorado bastante su situación de vertidos, pues hace vertidos, pero detecta la cooperación y monta la red. Pero bueno, eso ya se ha visto también en este pleno.
¿Pero la cooperativa
es
menos
de
todo? Sí. Viene una muestra de finales de 2017.
¿Eh?
Eso viene ante la muestra de finales de 2017.
Que a lo mejor hay que declarar alguna construcción de interés general o de interés, creo que se ha hecho en muchas ocasiones para garantizar que la gente pueda hacer sus construcciones. En cualquier caso, las competencias de materia de urbanismo las tiene la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento tramita los expedientes, si es el suelo rústico, etcétera, etcétera, y se habrá hecho, que no sé qué nave será, pues igual que en multitud de ocasiones.
Yo voy a leer el párrafo de informe porque, visto la modificación de la instrucción técnica de planteamiento realizada por la orden 1 de febrero de 2016 de la Consejería de Fomento, que ha introducido un tercer apartado del artículo 3, en virtud del cual, excepcionalmente, para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social o económico resulte en carácter justificado, podrá otorgarse licencia para la realización de obras, construcciones e instalaciones de fincas de menor superficie o con mayor porcentaje de ocupación, siempre y cuando se den una serie de requisitos. Teniendo en cuenta que la localidad de las Pedroñeras es el punto de referencia nacional del sector primario de producción agrícola y la población de esta localidad tal, se basa por tanto en la economía del sector, pues eso, y que la necesidad para el desarrollo de la actividad se hace necesario para contar. Entonces, no entiendo muy bien por qué motivo. Porque no es algo excepcional, que es algo generalizado, que en este pueblo se construyen las agrícolas, y no entiendo muy bien por qué se recurre a eso. Y luego también quería preguntar por qué en uno de los decretos se quería vender una finca, porque era el motivo en el 89, que se quería vender una finca.
A ver, en lo de nave, casi todas las naves que se hacen en el suelo rústico necesitan ese informe. Y necesitan, además, de una ventana que se abrió en la edificación para, como se exige en un determinado, que solo se puede hacer un determinado número de metros en función de la superficie total de la parcela, siempre que podemos, y ayudamos a alguien a hacerlo. Si se ha llamado el nombre, la atención del nombre. De esta nave en concreto, repártese los fondos que hay en la última técnica, que en todas se hacen. En todas se
hacen.
En todas, las que vienen aprobadas en las comunidades, pues al final se otorgan las que vienen generadas. Lo de la venta de una parcela es: hay una parcela que es el ayuntamiento que está en la superficie, que es una tierra que inunda y tal y cual, y tenía problemas fundamentalmente de que allí pues hay muchas ovejas y perjudican fundamentalmente a la persona que linda con él y también a todos los que están cerca de él. Y es el ayuntamiento, porque bueno, las reclamaciones de algún agricultor y eso, pues se vio que el no se sé, dónde llega la papel ni por qué del ayuntamiento ni cuál es la competencia. Y entonces se ha hecho un procedimiento para vender esa manera. Pero si eso lo ha secretaría y pues la verdad es que
sí.
En principio, algún agricultor manifestó su interés de adquirir la parcela, pero bueno, por el precio que ha salido, el informe de lo la última técnica de
Gracias.
Bueno.
no lo veo.
¿Moción de acuerdo, señor? ¿Alguna moción?
No está para
¿Alguno de los asistentes?
No, yo tengo pregunta. Antes de que activan antes. Bueno, tengo más luego que preguntar. En relación con el sorteo de las mesas, me gustaría ver si se podría que la ley contempla que se puede poner una mesa supletoria para agilizar en el caso de las elecciones al lado de las cabinas. Pues hay veces que no se puede, no, los presidentes se niegan, pero sí que lo contempla y se puede poner para agilizar a la gente que no le importa coger y coger la papeleta y no meterse a la cabina. Esto debe ser un ruego para ver si se puede incentivar a que se ponga una mesa supletoria y para que ahí lo contempla a modo de agilizar, porque hay veces que se hacen cosas interminables. Sí, pero hay veces que algunos presidentes no los quieren poner y se puede poner y se niegan a ponerla cuando no es la que hemos pedido. Entonces, simplemente es un ruego para que se tenga. Bueno, pero es un ruego. Va, y luego, sobre el tema de que hay una avería por la residencia de ancianos, lleva una semana saliendo agua, se ha llamado varias veces al ayuntamiento y sigue saliendo agua. Lleva desde el lunes pasado y en un momento, pues, se ha arreglado la avería. Entonces, pues, para que se tenga cuenta, ya que está saliendo bastante agua. Vale. Y luego otro ruego sobre el uso de las instalaciones municipales, porque yo voy a hablar de manera particular, pero también con otro sector, de estar con una petición de una instalación durante 15 días que iba por escrito porque lo contempla la ley y que luego se me diga que no porque no se confía en mí para darme la llave. O que se dé la respuesta de que se busque a ver si queda un hueco, si alguien le puede dejar una sala para hacer una ruta. Creo que son instalaciones públicas que los vecinos y las vecinas pagan con sus impuestos y que se debe agilizar y en todo caso dar la oportunidad de reunirse en un espacio municipal, porque es un espacio municipal y no es de nadie. Entonces, que se debe poner las trabas menos las menores trabas para que se dé un uso de las instalaciones municipales. Porque si alguien se quiere reunir para tener una asamblea, no veo ningún problema que se reúna y que se diga que no se quiere confiar o que no se quiere dejar la llave o que es que en otra cosa y no puede abrir.
Bien, sobre el primer ruego, no tenemos absolutamente ninguna competencia en ese sentido. Es cuestión de la presidente, del colegio donde ejerce, o en el caso de la Junta Electoral, con la experiencia, yo creo, que la siguiente Inés, pero en cualquier caso, nosotros, y digo nosotros, los tres que estamos aquí, no tenemos absolutamente nada que decir en el asunto. Por tanto, no. En el caso de la vía, pues bueno, pues mismo, pues será no se tiene conocimiento la vía de la columna. La vía de la columna, pues se puede dar la vía. El caso de las usos de las instalaciones municipales, que yo sepa, jamás hemos puesto a nadie, ni grupo político, ni asociación, ni ningún tipo, nunca jamás, ninguna traba. De las instalaciones municipales. Ahora, alguna vez, pues, de cambiar criterios de cambio de horarios y demás. Si se pide una instalación y hay otra alternativa donde una de esas horas y personas del ayuntamiento y está en una de la hora, pues, en general, se le permite a esa otra sala o a otra esa instalación, siempre que tenga la capacidad de oportuna y que tenga las condiciones oportunas. Entonces, claro, no es muy lógico, ¿no? Yo siempre quiero reunir, por ejemplo, la sala de comisiones del ayuntamiento. Quiero que me haciendas que vienen a sortear jamones y cosas de esas, sí. Pero asociaciones o partidos políticos nunca en la vida tenía el presidente. Si se permite a una organización donde hay un consejo y donde está abierta esa zona, por ejemplo, pero vos. ¿Alguien del público asistente? ¿Alguien del público asistente?